Bloc de notas. Hacia acá. La columna de Andrés Raggio.
Y desde Austria nos vamos mucho más al este, porque nos vamos hacia Asia, justamente, porque como todos los miércoles, cada 15 días también recibimos al licenciado en ciencia política y especializado en estudios internacionales, Andrés Raggio. Bien, Andrés, bienvenido.
Hola, buenas tardes para todos y todas, que estén muy bien.
Hoy venís a hablarnos del Censo China 2020. Volvemos un poco a las raíces, lo decías, porque estuvimos paseando un poco por Asia en las columnas anteriores, pero ahora volvemos a lo que a China, que fue el país en el que nos estuvimos concentrando durante el ciclo el ciclo del año pasado, ¿no? Y en este caso, por esto mismo que decíamos, el censo y la pregunta de si hay una crisis demográfica en China.
Y dos palabras, antes de que digas, Andrés, la palabra censo y China juntas se me hacen una tarea titánica, así que todo tuyo esto.
Sí, me acuerdo de los colegas demógrafos comentando las dificultades en el último censo de Uruguay, y uno piensa que no éramos realmente un barrio de Beijing. Sí. De hecho, oficialmente aún China, tal vez la respuesta es sí, hay una gran crisis demográfica en China, producto de varios factores que ahora vamos a hablar rápidamente, pero en concreto, digamos, lo que de alguna forma motivaba esta columna en el origen es, efectivamente, China sigue siendo el país más populoso del mundo, aún. Hay una gran discusión de si en realidad los datos, que siempre se pone un poco en duda al INE chino, si realmente era India ahora el país más populoso del mundo, pero según este censo, que se dio a conocer hace pocas horas por el INE chino, China actualmente cuenta con 1.411 millones de personas. Ahora vamos a ver un poco la distribución, pero para que sea una idea, el dato que logré tomar del Banco Mundial, que me pasó en realidad una colega, Daniela Guerra, que es experta en India, India tiene en 2018, tenía 1.353 millones de personas. Miren, por lo que estuve buscando, sin datos oficiales, se estima que anda también cercano a lo de China, en 1.400 y algo, ya. Pero también algo que nos da el censo como un resultado obvio es que naturalmente China va a perder esa posición. Más pronto que tarde, de hecho lo dijeron los encargados de dar las noticias, de que más pronto que tarde China va a dejar de ser, o va a empezar a tener un crecimiento casi nulo. Cosa que países de Asia, ya que estamos, como Corea del Sur, ya tuvo el año pasado, es decir, murió más gente de la que nació. Esto se explica por diferentes razones, pero antes que eso, ¿por qué es importante? En primer lugar, y muy sencillo, porque es el país más populoso del mundo, así que hay que prestar atención, y digamos, como algo colorario a eso, siempre se dice que es el mercado de chino de 1.400. Bueno, ciertamente los mercados, en términos económicos, no son exactamente la misma población. Los bebés no consumen tanto o consumen distinto, con otros patrones, los adultos mayores también, etcétera, etcétera. Pero, por ser el mercado más populoso del mundo, en potencial, cualquier repercusión demográfica en China puede generar repercusiones en la cadena mundial de comercio. Dicho de otra manera, y ya lo hemos hablado varias veces para introducir, el aumento de que una pequeña porción de la población en China empieza a consumir más vinos abre la posibilidad del desarrollo de la industria vitivinícola, por ejemplo, en países como el Uruguay, que están buscando que así sea. O las decisiones justamente que toma China a nivel interno pueden repercutir también para eso. Entonces, es muy relevante por eso, y es muy relevante por lo que se espera futuro, producto de esta situación, de que China no va a crecer tanto a nivel demográfico y va a dejar de ser, a pesar de ser muy populosa, reconocida como la mayor población del mundo y al mismo tiempo con ese gran crecimiento constante. Ahora, por otro lado, y esto acá me estoy saltando la siguiente pregunta, por las dudas, hay una idea muy, no es un mito, es una realidad, pero que siempre nos quedó algo medio raro, que es el control demográfico chino y la famosa política de un solo hijo en China.
Para eso, es algo, Andrés, perdón, que es algo que se viene aplicando hace mucho tiempo, o al menos es como muy normal escuchar, como, bueno, siempre que hablas de la superpoblación en China, decís, ah, tienen la política esa de, bueno, de un solo hijo.
Exacto, y de alguna forma esto demuestra el éxito de la política. A pesar de seguir creciendo, ha generado una gran cantidad de variables, o de explicaciones, perdón, de factores, que explican este decrecimiento y que van a explicar también el decrecimiento futuro. Pero efectivamente, en 1979, en el marco de la reforma de apertura china que hemos hablado, digamos, donde China se abre al mundo, ese socialismo con características chinas empieza a adoptar políticas de mercado, se promueve esta política porque era un desbarajuste total. Que en realidad, en el fondo, tiene que ver con que la población rural, la población china era una población rural. De hecho, acá me pongo un poco más... más al lado de la teoría política, de hecho, para sino el campesino. Y ese es un buen ejemplo. O sea, la población china siempre fue campesina o mayormente campesina, por lo cual se imaginan que tener más hijos era mejor, porque permitía tener más brazos para trabajar en el campo. Esa es, digamos, la premisa básica. Ahora, esto está cambiando desde el 79 para acá, por diferentes razones, y una es justamente la política de un solo hijo. Política de un solo hijo que se cortó. Y uno dice, ¿ah, cuándo? ¿En 1980? No, 2016. En 2016 esa política se acabó y ahora pasó a ser la política de dos hijos, no de uno. Pero hay excepciones, porque en realidad ahí es donde voy con los mitos. Hay mucho de que mataban a las mujeres, lo cual, en una nota al pie, y no quiero ser muy grosero porque también estamos en radio, sí existieron muchos infanticidios. Y sí, tener un hijo más, si era hombre, era menos considerado menos malo que tener una mujer. Eso es cierto. Y al mismo tiempo existieron muchas excepciones, en particular con las etnias minoritarias, que en general están en el campo y fuera de las grandes urbes y fuera, digamos, de lo que es el, a grandes rasgos, insisto, de lo que es el este, el costero. Y por otro lado también la importancia de esto que decía el campo. En algunas cuestiones, en algunos lugares que era necesario la mano de obra, era imposible poner una restricción tan fuerte de un solo hijo. O sea, mataban a esa familia, en el sentido más gráfico, porque evidentemente no iban a poder seguir produciendo lo que necesitaban. Por lo cual, esas son un poco las razones de esa política de un solo hijo, que ha venido a menos, y que obviamente ha encontrado bastantes críticas para la situación actual. Pero ha generado, en términos concretos, algunas características novedosas, que era un poco lo que yo quería transmitir hoy, que es algo más de lo que está pasando. Y tiene también que ver con algunas... Si uno viaja a China, bueno, tal vez no hoy, pero en algún momento puede viajar a China, va a notar, por lo menos en las grandes urbes, y es muy curioso, que, por ejemplo, dos amigas o dos amigos se vistan igual, que anden de la mano, incluso, porque esa falta de hermanos genera la necesidad de ir a buscar afecto fuera de la familia, del núcleo familiar, o como estamos ahora diciendo, burbuja. Entonces, eso ha generado una gran cantidad de repercusiones en cuanto al comportamiento social. O sea, hay una gran cantidad de estas últimas generaciones que no tienen hermanos. Por lo cual es todo un inconveniente a futuro, imagínense, que un solo hijo va a tener que resolver el problema de los cuidados de adultos mayores en el futuro de dos personas, por lo menos. No es menor esto, es algo fundamental y nosotros lo tenemos clarísimo porque ya lo estamos padeciendo. Entonces, eso me parecía algo importante para destacar el día de hoy, que ha generado desbarajustes en cuanto a las tradiciones y al mismo tiempo hay otros factores que ahora, que más adelante vamos a ver sobre, al respecto en particular.
Andrés, tenemos algo que hablamos un poco el año pasado también de la China moderna chocando con la China tradicional también, ¿no? Ahora que mencionabas totalmente esto justamente.
Sí, totalmente, porque justamente hay una parte de las explicaciones de eso tienen que ver con el crecimiento chino. De hecho, yo lo hablaba hace un ratito con mi pareja, es una muestra del crecimiento de la población china y la explicación que se encuentran en algunos estudios al respecto de por qué la gente no quiere tener más de un hijo, que además es obvio por la ley en su momento, es porque el costo económico es muy alto. Y eso es una muestra del crecimiento chino, evidente. Ya no un crecimiento... que no mueve la aguja porque era muy pobre, sino que ya son de clase media, de renta media o renta media alta. Eso hace que el costo sea muy elevado tener un hijo y que hagan una especie de elección racional de que no quieren tener más de uno, a pesar de que se pueda. Esto no es igual en todos los lugares. Es de la parte más desarrollada de China, que suelen estar hacia el este o en la parte costera, o sea, o más hacia el centro, en la zona de Beijing. Entonces, naturalmente eso va a repercutir y tiene sus efectos económicos, es obvio, y al mismo tiempo por aspiraciones propias de los individuos, que eso es algo que vemos mucho en las sociedades desarrolladas. en particular con las europeas. Es esa tasa de natalidad que, no, que es casi nula, o la tasa de reproducción, no soy demográfico, claro, pero que evidentemente hace que el costo del día a mañana, por ejemplo, de sostener un sistema jubilatorio, sea muy elevado. Por lo cual, los estados tienen que tomar medidas urgentes al respecto, porque esto no es de un día para el otro. Todo toma demasiadas décadas en verse cómo se está viendo esa política de un solo hijo en China, que en su momento se consideraba bueno, pero al día de hoy ya no hay. Se especula que va a haber muy pocas personas para sostener el sistema jubilatorio. Al mismo tiempo van a estar sobrecargadas en los cuidados.
Claro, o sea que podemos decir que
un choque muy claro entre lo tradicional y lo moderno.
De alguna manera, digamos, este cambio de la política que se dio hace relativamente pocos años en China está principalmente fundamentado en la cuestión social, ¿no? Y de la planificación sociodemográfica, y no tanto por ahí en la cuestión de mercado, más allá de las implicancias que obviamente, como vos mencionabas, tiene.
Sí, creo que es multifactorial. Creo que todos estos factores inciden, incluso entre ellos inciden más, obviamente. Pero creo que va por todos lados. Va por lo económico, va por la política de un solo hijo, y naturalmente va por las nuevas aspiraciones de una población que está cada vez más enriquecida. Entonces, por ejemplo, si es muy competitivo, algo que me imagino todos tenemos muy claro y hemos visto en películas, por lo menos de Hollywood, por lo menos, que los asiáticos son muy competitivos en cuanto a, por ejemplo, al estudio. Conocemos los grandes exámenes que hay, por ejemplo, en Corea del Sur y en China, que realmente los que participan de esos exámenes se parten la cabeza estudiando. Por lo cual, la competencia para acceder a puestos más elevados es muy alta. Y bueno, naturalmente tener un hijo, eso implica poner un freno de mano. Entonces, y el acceso además de la mujer al mercado laboral es muy alto en China. Hay toda una gran cantidad de nuevas ricas, multimillonarias, que genera esta cuestión de que ya no existen en ese. No es que no existan, pero no se replican con tanta facilidad como en el modo tradicional estos comportamientos de alguien cuida a alguien, ¿no? Sino que todos salen al mercado laboral, y si hay alguien que se encarga de cuidar a los niños, mayormente son los abuelos. O sea, es también una tradición bastante común en China, que se envía incluso, si vive en otra ciudad, a los nietos a que se eduquen algunos años con los abuelos. Incluso los chinos de ultramar, los que están por fuera de China continental, suelen enviar a sus nietos a China con los abuelos.
Claro, digamos, el envejecimiento poblacional o demográfico igual no deja de ser una tendencia en los países desarrollados, lo es en Uruguay desde hace muchos años. ¿Por qué para China supondría, digamos, una situación grave, digamos? Porque también los medios lo presentan así, ¿no? Como que China va a enfrentar dentro de un tiempo una grave situación fruto de esta... de este envejecimiento poblacional. Vos igual hablabas un poco de, bueno, de esto de que las familias tienen un solo hijo, entonces después esto es un problema para cuidar, por ejemplo, a la población adulta mayor, pero ¿qué otros aspectos podrían concluirse de esta situación?
Creo que el principal aspecto, más allá del cuidado, de la cuestión de los cuidados, tiene que ver con el cómo se sostiene una economía con una población mayoritariamente pasiva y no activa, o sea, que no está en el mercado laboral, por lo cual no genera ingresos. Entonces eso se va a sobrecargar sobre esas personas. Es decir, dicho de otra manera, la política de un solo hijo, a grosso modo, va a sobrecargar los costos en ese hijo del costo familiar a futuro. Por lo cual es notorio que va a haber menos personas para trabajar, pero al mismo tiempo la competencia es muy elevada y va a generar incentivos para no tener tantos hijos. Pero en concreto tiene que ver con la economía y cómo sortea esto de activo-pasivo, que naturalmente, como se está hablando en Uruguay y hace mucho tiempo y en el mundo, la solución que todo el mundo encuentra a priori es elevar la edad jubilatoria. O sea, naturalmente. En China hoy, si no me equivoco, con el temor de hacerlo, es 60 años y se piensa subir, o se tiene la idea de subir a 65. Claro. Nada nuevo bajo el sol, lo que en general se está hablando. Producto también de que hay la esperanza de vida aumenta, ¿no? Eso es algo que hay que manejar. Y justamente, aunque parezca un poco malo y suene muy feo, si la esperanza de vida aumenta la tecnología en cuanto a los servicios de salud, ¿no? Y eso prospera y la gente se sigue jubilando a la misma edad, van a haber muchos más años que financiar la jubilación de esa persona. Entonces, parece ser una especie de buena noticia, pero mala, o sea, agridulce, porque el sistema se sigue sobrecargando. Pero en fin, es complicado.
Claro, hay una
no dije todavía ningún dato en particular del censo.
Sí,
aclaro.
Andrés, antes de entrar en lo del censo, esta cuestión que manejábamos, obviamente, de la crisis de los sistemas previsionales, que bueno, como tú lo acabas de mencionar, China no escapa a una tendencia que es mundial, ¿no? Y obviamente eso elevado a la potencia por ser el país con más población del mundo. Pero a su vez, antes de entrar en lo del censo, también me gustaría consultarte algún detalle con respecto a cómo se vive esto también en las diferentes regiones de China, ¿no? Porque vos hablás de esta diferencia un poco entre la gente que vive fuera de China, toda la parte costera, que es como la más desarrollada, y después toda la China que da hacia el oeste, ¿no? Donde está principalmente dedicado al sector agrícola. Pero supongo que obviamente no se afecta de la misma manera, y no solo por esta cuestión de las manos para trabajar la tierra, sino porque además, digamos, lo que producen y el consumo que hay y la densidad demográfica es muy distinta. Hay como muchas chinas dentro de China. Entonces, no debe ser sencillo tampoco generar una política uniforme para un país que tiene una diversidad tan heterogénea dentro de su propio territorio.
No, claro está. Bueno, en realidad la pregunta es muy profunda, digo. Pero en concreto, creo que lo mejor para hacerlo resumido es espacios rurales y urbanos, y tal vez esto que decías y que yo estaba marcando, la diferencia costera versus el Western China o la parte oeste de China, que es mucho menos concentrada en población, pero por otro lado también la cuestión de la planificación política, ¿no? Las ventajas que tiene el sistema chino político, de gobierno chino, es que la planificación se puede hacer a gran escala y después ir bajando y al mismo tiempo hacer ciertas particularidades. En general, lo que ha hecho el gobierno chino es promover la urbanización. De hecho, hay grandes incentivos para mudarse. Yo invito a quienes les interese a entrar en YouTube, navegar un poco buscando con palabras claves sobre China y urbanización o lo que sea, algo así. Van a poder encontrar un montón de videos donde van a ver, por ejemplo, ciudades vacías. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que nadie quiere vivir ahí? No, es que el gobierno chino se adelantó, porque están planificando, justamente, monta una ciudad pensada para, supongamos, y no estoy inventando, 5 millones de personas, y paulatinamente, con incentivos, a las personas que vienen en medios rurales, o incluso en zonas megalópolis, como pueden ser Shanghai o Beijing, o la región de Shandong, invitar a que se muden con los mismos beneficios públicos. Por ejemplo, tener educación y salud. Es un ejemplo. También está el contraincentivo. Si vos te mudás, por ejemplo, a Beijing, y no, probablemente no puedas tener el famoso Hukou, que creo que alguna vez hablamos, ese famoso carnet, y al mismo tiempo no vas a poder enviar a tus hijos a la educación pública. Porque justamente lo que están intentando es que vos no te vayas para ahí. Que no generes esa situación. Y por otro lado, la gran desigualdad que hay en China. Si hay algo que incluso el propio Partido Comunista ha aceptado, es que las consecuencias que ha tenido el crecimiento es la desigualdad. Entonces, la desigualdad sí se nota en estas diferencias urbano-rural y al mismo tiempo no urbe o grandes urbes. Entonces, no pueden ser homogéneas las políticas, a pesar de que las directrices suelen ser las mismas y se suelen plasmar en los planes quinquenales chinos.
Para entrar un poco más al censo y a los datos mismos del censo, ¿no? Que era lo que nos estaba faltando.
Sí, en realidad, bueno, como decía, China oficialmente al día de ayer tenía 1.411 millones de personas. Por otro lado, ¿cómo se distribuye eso? Bueno, lo básico, ¿no? Por lo menos lo básico en lo que son las características demográficas. El género. Mujeres son el 48.8%. Una módica suma de 668.4 millones de mujeres, y hombres 723.3, el 51.2. Aquí hay una diferencia, aunque el porcentual no es tanta, pero sí tiene que ver con esto que hablaba al principio de la política de un solo hijo, que cuando eran hombres no era tan castigado cuando eran mujeres. Es decir, hay muchísimas historias al respecto. Para quienes se interesan, también buscan en internet, que hay un montón, de esta sutil diferencia, ¿no? De si eran mujeres una cosa, pero si eran hombres tal vez estaba más permitido. Por otro lado, la cuestión de las etnias en China. Habíamos mencionado alguna vez que en China hay 56 etnias, pero, y eso también se censó, hay una etnia que es la Han, que es un poco, digamos, la etnia del Partido Comunista, la etnia de la capital, en gran parte, pero del país entero, por supuesto, representa solo la etnia Han, o sea, una de 56, el 91.1% de la población en todo China. En China continental, eso es lo que aclara todo el tiempo el INE chino, que es solo en China continental. Excluye a Hong Kong, excluye a Macao, que son zonas administrativas especiales, y excluye a Taiwán, también como provincia rebelde. Por otro lado, las minorías representan el 8.9. Pero, simplemente para mencionar, hay algunas etnias que tienen mayor visibilidad. Por ejemplo, últimamente las Uigur, que son la etnia Uigur, que está en el oeste de China, acusado el mundo occidental a China por violar los derechos humanos de la etnia Uigur, han sido bastante más conocidas. Ahora, no son de las mayoritarias. No hay muchas mayoritarias, de hecho, por los números obviamente nos damos cuenta, 9 de cada 10 son Han, pero existen algunas que sí tienen una representación, e incluso algunas que no tienen más de 100.000 personas que representan esas etnias. Es algo muy particular, tal vez en algún momento le podemos entrar más en profundidad. Es una gran discusión, incluso esto lo vamos a ver cada vez más fuerte, porque desde Occidente se está marcando de que la etnia Han intenta predominar utilizando las fuerzas sobre otras. Lo entramos en otro momento porque es un tema bastante más complicado y complejo y delicado también. Por otro lado, mencionar nada más que hubo un aumento mayor de las etnias minoritarias, del 10% al aumento de la población con respecto al último censo del 2010, y un aumento del 5% de la Han. En cuanto a la distribución geográfica, justamente hablábamos recién, escuchen esto, 902 millones de personas viven en ciudades en China, que representa el 64%. Y 210 millones, Brasil, un Brasil entero, vive en zonas rurales. Ahora, lo curioso de todo esto, y lo que a mí siempre me gusta destacar en las clases, en donde fuera que hablo de China, es que esto es inversamente al revés, totalmente al revés, hace 30 años. O sea, y eso es lo que de alguna forma demuestra la presencia de China a nivel externo. La necesidad de salir a buscar materias primas producto de que esta gente se pasó del medio rural al medio urbano, lo cual sus hábitos de vida, sus profesiones cambian muchísimo, eso es obvio. Entonces, y esto fue planificado, además. Pero háganse la idea que en China era exactamente al revés, habían un 30-35% de la población en la ciudad y hoy es un 64%, por lo cual ya nos empezamos a acostumbrar de nuevas Montevideo cada 2x3 en China, ¿no? O sea, ciudades de alcance pequeño, con 1 hasta 5 millones de habitantes, son moneda corriente. Por otro lado, la distribución etaria, y aquí tiene que ver con lo que preguntaba un poco Juliana en cuanto a qué va a pasar y cómo va a repercutir, el 18% de la población es de 0 a 14 años, la población económicamente activa, la de 15 a 60 o 59 años, es el 63% todavía, algo así como 800 millones de personas son población económicamente activa, y los mayores de 60 un 20%. Quien rápidamente analiza estos números, 18%, 63% y 19%, dice, ok, sí, claro, el 63% se va a convertir, va a aumentar el 19% de la población mayor y no va a haber tasa de reemplazo a nivel económico, por lo cual esa población que es del 18% todavía, que no participa del mercado activamente o potencialmente, no va a lograr hacer la tasa de recambio. Y ese es el principal, el número que la mayoría de los analistas chinos ven. Los 800 millones de personas que trabajan hoy paulatinamente van a bajar cada vez más. Se estima que desde el último censo hay 40 millones de trabajadores menos. Perdón, potencialmente, ¿no? Potencialmente trabajadores. Y bueno, por ahí van algunos de los datos que tenía que me parecía interesante comentarles.
Bárbaro, perfecto, Ragio. Andrés, te iba a decir por el apellido. Perfecto, Andrés. Nos reencontramos el miércoles dentro de 15 días para seguir analizando cuál es la realidad no solo de China ya, sino de Asia, de toda esa región del mundo. Muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes. Que pasen bien. Un abrazo a todos.
Facebook, Uniradio. Twitter, @UniradioUdelar. Instagram, Uniradio Udelar.